justamente con el comandante. Sí,
tenés que renunciar a ese teléfono.
Estamos justamente con el comandante Carlos Velázquez. ¿Cómo te va, comandante? Buen día. Te saluda Francesco Fieri. Estoy en compañía de Mariela Fretes, el señor Elías Piris y la señora Marlene Orué para la R800 AM.
Sí, buenos días para vos y para tu compañera de trabajo. Sí, ¿en qué te puedo ser útil?
Gracias, comandante. Bueno, comandante, mira, yo no soy lo que tira la piedra de esconde la mano. Y yo, sinceramente, comandante, cuando le escucho a usted, te saluda Francesco Fiorio, y a usted y a los demás capitanes, ¿verdad?, líderes de del cuerpo castrense, decir de que hay mucho trabajo, que por eso cuesta un poquito combatir al contrabando, me genera un hecho de molestia, comandante, porque lastimosamente las Fuerzas Armadas no están muy activas a nivel nacional. Y la pregunta que nos hacemos a causa de esto, de que no hay mucho trabajo por un lado y el único trabajo fuerte que tienen ahora, el único frente del contrabando, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué seguimos perdiendo todos los días la pelea con el contrabando, siendo que las Fuerzas Armadas de la Nación dicen estar presentes en esa pelea? ¿Cuál es el problema que se está armando, comandante, sobre el tema contrabando y las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no podemos frenar?
Bueno, me encanta tu pregunta, pero totalmente en desacuerdo con lo que estabas mencionando.
Sí, por favor.
Yo estoy en desacuerdo contigo y es mi opinión personal.
Sí, pero, sí, sí. Adelante.
Si hay alguien, probablemente alguna institución que está en todos y en los peores momentos de las Fuerzas Armadas. Eso por un lado. Por otro lado, respondiendo a tu pregunta, todos los días se hace muchísimo esfuerzo, Francesco. Es que ustedes no vean ahí desde sus lugares de trabajo. Te invito yo a participar con nosotros una semana de eventos nomás y nosotros nos hacemos cargo de tu movilidad para que vos veas que es lo que hacemos todos los días, todas 24 horas 7, en todos los rincones y en todos los lugares con nuestros medios.
Sí.
Acordate que estás hablando con la Fuerza Armada del Paraguay, con la Armada Paraguaya, no estás hablando con el comandante de la Armada de los Estados Unidos o de cualquier país del primer mundo. Son los elementos y los medios con que tenemos, mi querido Francesco.
Pero, comandante,
y hace todo lo humanamente que se puede.
Sí, comandante, mira, totalmente de acuerdo con usted. Una crítica mía, y está bien que usted se defienda. Al fin y al cabo, estamos en democracia y tenemos que respetar. Pero yo entiendo, totalmente, comandante, si de repente teníamos, qué sé yo, la FARC en nuestro terreno, ¿verdad? O tenemos la guerrilla árabe instalada en Paraguay y las Fuerzas Armadas están combatiendo de frente a la guerrilla árabe. Pero no hay ni un comandante. Y yo ni entiendo que probablemente nosotros no sepamos todos los logros de las Fuerzas Armadas. Ahí te doy la razón y no voy a poder opinar porque no conozco. Pero sí voy a hablar de lo que conozco, mi querido comandante, que por ejemplo lo que pasó la semana pasada en Ciudad del Este. Las Fuerzas Armadas publican como un gran logro que le garrotearon a un pobre motoqueiro que sí hizo mal, y era para garrotear, y no sé, seguramente que sí, y yo no voy a cuestionar eso. El problema nomás, comandante, no es que le garrotean al motoqueiro, el problema es que nunca le garrotean a los contrabandistas. Entonces, la pregunta, y perdón por ser tan pasional, comandante, soy nomás así, pero me indigna a mí, como paraguayo que paga sus impuestos y que está al día con sus impuestos y que le cuesta pagar impuestos, que las Fuerzas Armadas nunca hagan caer a los grandes mangurulluses del contrabando y que encima de eso, ante la falta de trabajo contra el EPP y demás, tengamos como única función de las Fuerzas Armadas hoy el control del contrabando. Y no podemos negar, mi querido comandante, estamos perdiendo 7-0.
Bueno, vamos por parte. Dijiste muchísimas cosas, me encanta, porque yo tengo tu mismo temperamento, solamente que no tengo el micrófono todos los días, ¿verdad?
No, pero está bien,
comandante. Lado, vamos por parte. Las Fuerzas Armadas...
Entre paréntesis, comandante, usted está invitado acá siempre.
No le garroteo a nadie. Vos, estoy seguro que vos en tu lugar de trabajo viene alguien, te atropella, probablemente instintivamente como ser humano vas a reaccionar. Ese personal reaccionó instintivamente y fue apoyado por su personal. No es que se le garroteó, se le dirigió directamente a la fiscalía. Uno. Dos. La fuerza, acá no tenemos guerrilla, aparentemente, todo lo que vos estás mencionando, pero tenemos muchísimo frente. Y te aclaro, Francesco, que las Fuerzas Armadas no está para impedir el contrabando. Hay varias instituciones que están por ley asignadas para ese evento. Nosotros lo que hacemos es apoyarle, darle la seguridad al personal, en este caso, en la zona primaria, a la gente de la aduana y a la gente de puerto, principalmente a la gente de la aduana. Eso por otro lado. Por otro lado, te estaba mencionando de que si estamos perdiendo, bueno, se hace lo que humanamente se puede. Tenemos muchísimas, hemos mitigado muchísimo, pero por supuesto que un día que nos pase contando para nosotros es una victoria. Por un lado. Por otro lado, vos crees, Francesco, y estoy seguro que no lo crees, los medios económicos que tienen los contrabandistas y el crimen organizado, pero nos quintuplican, mi estimado amigo. Entonces es muy difícil pelear con esta gente que son mínimos, que cranean, que activan en 10, 15 lugares al mismo tiempo, porque tienen los recursos. Esa es la gran diferencia. Pero, ahora, estoy de acuerdo, hay permeabilidad. El personal nuestro y de otras instituciones que no lo voy a mencionar porque no me competen, también son débiles y estamos contra eso, estamos luchando interna y externamente contra ese flagelo que estamos de día a día.
Comandante, buenos días, le saluda Elías Piris. Antes que nada, bueno, reconocer el gesto suyo de salir a dar la cara, no es fácil hablar de estos temas, pero yendo al caso objetivo, ya que usted menciona propiamente su arma, que es la Armada Paraguaya encargada del control de nuestras aguas y de la defensa también territorial y soberana de nuestras aguas. Si se ven sobrepasados por el crimen organizado, eso es algo totalmente atendible y entendible, pero que exista una connivencia de sus subalternos con ese crimen, con el contrabando y demás, eso es lo que genera ruido en la opinión pública, comandante.
Totalmente de acuerdo contigo, Elías. Celebro tener muy clara la película, celebro, y es así tal cual vos lo estás diciendo. Es así mismo. Pero esa es una... vuelvo a repetir lo que siempre digo y que parece ser que no es bien captado o bien percibido. En las Fuerzas Armadas, mi querido Elías, no existe la obediencia de día. Ninguna posibilidad para que un superior de cualquier jerarquía le ordene a alguien que haga algo fuera de lugar. Está obligado ese personal subalterno a denunciarlo. Y sobre todo en estos últimos años que estamos en democracia y que todo el mundo puede hacerlo, lo va a hacer. La responsabilidad, si es un cachafaz, es un sinvergüenza, se va a prestar al juego, a ese juego perverso de la coima y de la corrupción. Y lo hacen en equipo y lo hacen de diferentes maneras. Totalmente de acuerdo contigo. Acá nuestro problema muchas veces es, no solamente es logístico, no solamente es medio, también son hombres. Coincido contigo. Y estamos luchando contra ese tipo de personal que tenemos en todas las instituciones, porque tú dices que nadie se salva. Esa es la lucha diaria que tenemos.
¿Cuál va a ser la medida a tomar ahora que ya todo el mundo se sabe y se le grabó y está a conocimiento de la opinión pública? ¿Qué se va a hacer con este personal que recibió el dinero de los contrabandistas?
Elías, yo no sé si vos estás... disculpame, esto ocurrió en el año 2021. Están todos procesados, esto por la justicia. Ajá. Estos están todos procesados, están en etapa de juicio oral. Estos están todos presos, bueno, no sé si están todos presos, pero sí, de la Armada eran dos personales, dos oficiales, y de la aduana creo que eran siete o cinco. Todos están en proceso. Todos están procesados, están en juicio oral, estos tipos. Estos están sin cargo.
Comandante, ¿sabe dónde me preocupa el escucharte? ¿En qué punto? En el punto de que yo no veo una mea crítica a ustedes. Porque no daño por nada, comandante. Pues estamos perdiendo en la lucha contra el contrabando y vos me planteas como si fuera que estamos ganando. Y yo te iba a decir algo, comandante, y quiero hacerte la consulta aprovechando tu tiempo, tu amabilidad y, por supuesto, tu gesto democrático de dar la cara en un momento tan álgido. Ayer la Comisión Bicameral de Investigación publicó el informe de la Comisión Bicameral, ¿verdad? Valga la redundancia. Y en el informe de la Comisión Bicameral ni se maneja la ruta del contrabando, mi querido comandante. A nivel comunicacional manejamos la ruta del contrabando, ¿verdad? No las precisas, pero al menos aproximadamente, y gran parte también de la ruta del narcotráfico. ¿Por qué no se intervienen esas rutas por un lugar? Y por sobre todo, en caso de intervenir, ¿cómo es posible que nosotros pongamos militares, ya sea de cualquier arma, pero militares en sí, en la ruta del contrabando e igual pase la mercadería, mi querido comandante? Ese es el cuestionamiento que nos hacemos todavía y nos decimos, o una de dos, o somos corruptos y recibimos la coima del contrabandista, o con el respeto que usted se merece, comandante, no hablo de usted, pero sí del personal menor que seguramente está ahí, o somos todos pelotudos y no vemos nada, ¿verdad? Por eso te digo, o sea, ¿cuáles son los dos puntos, comandante? O nos pasan por corruptos, o nos pasan por dormidos, pero nos están pasando por encima.
Lo bueno sería en este caso, Francesco, que la gente... ya sean ustedes o el ciudadano común pueda ayudar y pueda denunciarlo a este tipo de gente, ¿verdad? Y las rutas son, no es una sola ruta, mi querido Francesco, son variables, dinámicas y diarias en diferentes lugares. Eso yo creo que tenemos claro. Entiendo tu pregunta, ¿verdad? Solamente decirte que siempre está pasando entonces por tecnología y por hombres. Tecnología, hombres, esa es la dinámica diaria con la que nos encontramos en las rutas, porque hay que pluralizar porque son varias rutas, no hay claro. Una ruta del contrabando y el narcotráfico. Es una forma simbólica de graficarlo nomás. Y vuelvo a repetir lo que siempre estoy diciendo y que no creo que a ustedes se les escape un gran detalle. Lo económico, el poder económico que tiene el crimen organizado y los contrabandistas. es inmenso. No superan, día uno no superan con eso. Pero con todo eso.
Pero asusta que usted no diga que el Estado paraguayo no puede combatir. O sea, ustedes están ya admitiendo que el Estado paraguayo, porque las Fuerzas Armadas forman parte del Estado paraguayo, que el Estado paraguayo no puede contra el crimen que va por fuera del Estado, que es el crimen organizado.
No, no dije eso. Vos estás diciendo eso. No ponga mi palabra en lo que no dije. Yo lo que estoy
¿cómo
diciendo
yo entiendo
es
eso?
Que siempre se va a tratar de medios y de personal. Siempre es el personal el que va a estar metido en todo caso. No es que el Estado no, pero por supuesto, o si no, esto hubiera sido cualquier cosa ya. Si es que el Estado no podía, pero por supuesto que el Estado está haciendo lo humanamente posible con los recursos disponibles que tiene para. O si no, esto hubiera sido, no sé. Y yo sé que no estamos bien. Nadie saca la nave a la querida, como se dice. Pero te voy a decir una cosa. Está bien que la Fuerza Armada en este caso, hablemos de la Armada, no vamos a generalizar, no vamos a poner cosas que no estamos diciendo. Entiendo cómo pregunta y a uno quiere llevar también, pero te digo así categóricamente, se está haciendo todo lo posible con los recursos disponibles que tiene la Armada paraguaya. Eso es lo que puedo garantizar.
Comandante, te quiero hacer una pregunta que probablemente te va a comprometer, ¿verdad? Pero insisto que estamos en democracia y al fin y al cabo estamos para tirotearnos con respeto. Habla mucho del financiamiento de las estructuras de contrabando, ¿verdad? Y se habla mucho también de la figura del expresidente Cartes ahí. El expresidente Cartes, en caso de tener ciertos trabajos con el contrabando, que yo no puedo asegurar porque no tengo documentos, pero en caso de, usted como comandante, ¿vio que el expresidente Cartes llegó a ofrecer algo al personal militar para dejar pasar el contrabando, alguna oferta política a ciertos militares? ¿Qué pensaba la figura del expresidente Cartes específicamente en esto?
Bueno, yo no sé, Francesco, no voy a opinar por mí. Yo no estoy para opinar por figuras políticas, por el presidente ni por nadie. Yo me voy a remitir a mi trabajo y sé que me entendés.
Sí,
y,
sí, sí.
Y bueno, eso no tengo ni una opinión. ¿Qué voy a opinar yo por gente que no conozco ni sé qué están haciendo hoy por hoy? Preguntarme cosas que me atañen directamente a mi labor, que no es poco, que es muchísimo y que tengo muchísimos dramas diferentes tanto día a día. Preguntarme eso.
Ayer el senador Jorge Querey, que es presidente de la Comisión Bicameral, decía de que sí, tanto el titular Aduana Fernández como usted deberían cambiar sus estrategias, ¿verdad? ¿Usted aceptó ya esas críticas? ¿Van a cambiar las estrategias? ¿Qué pensás sobre las palabras del senador? Más allá del senador, ¿qué pensás sobre sus palabras, comandante?
Por supuesto, él como ciudadano paraguayo también está queriendo lo mejor para nuestro país y está sugiriendo, pero bienvenido sea. De hecho que lo aceptamos, ni siquiera lo acepto como una crítica, lo acepto como una realidad. Esto es dinámico, esto hay que cambiar día a día. De hecho que lo estamos haciendo. No es fácil, Pacheco, no es fácil. Ni en Memboriahú, cuando ya le cojo todos los recursos como quisiéramos tener. Pero con todo eso, la gente se cuida, no hay que creer que la gente no sabe que está siendo controlada. Pero como tienen poder económico, responden a diferentes grupos seguramente, entonces ellos también cambian de estrategia. ¿Vos crees que ellos se quedan parados y están esperando a que caigan en ese lugar? Es muy dinámico todo. Eso es lo que te puedo decir.
Entonces, almirante, la solución es que haya más presupuestos para la, no solamente para la Armada, para las Fuerzas Armadas paraguayas.
Totalmente de acuerdo contigo. Celebro tu pregunta o tu respuesta.
¿Y en concepto de qué sería ese presupuesto, comandante? Y quiero puntualizar, porque el Ministerio Público, por ejemplo, comandante...
Medios materiales para las Fuerzas Públicas es imperiosa. Tecnología, necesitamos tecnología y medios materiales. Los medios nunca van a ser suficientes, pero necesitamos renovar, necesitamos una renovación en muchos frentes. Ustedes saben también, ustedes ven lo que tenemos, lo está para usted como ciudadano. Y bueno, eso es lo que te puedo decir. Obviamente el presupuesto con lo que estamos hoy es con lo que tenemos que manejarnos y entendemos que hay varios frentes. El Estado no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo con el suficiente presupuesto. Tenemos un presupuesto que se nos asigna y estamos muchas veces, por supuesto, a veces haciendo de chipa corazón también, ¿verdad? Pero es lo que tenemos que hacerlo.
Comandante,
y no vamos a dejar de hacerlo por eso.
Una última pregunta a mi parte. No sé si mis compañeros tienen otra consulta, ¿verdad? Agradeciéndote por tu tiempo y la amabilidad. Hay un punto también que tenemos que criticarte, comandante, que es el hecho de que siempre caen suboficiales. Y es verdad lo que me dice acá mi compañero. Los suboficiales, vos sabés, ¿verdad? En una escala de jerarquía, son los que responden a órdenes. Y llama nomás la atención, mi querido comandante, de que siempre caiga el eslabón menor y nunca los superiores. Si cae un suboficial, la pregunta es ¿quién cuernos le dio la orden de contrabandear? ¿Por qué no caen los superiores, comandante? ¿Qué pasa ahí que... No puede ser porque solamente los suboficiales estén a favor de contrabando y los superiores sean todos hombres de Dios, comandante. ¿Qué pasa ahí que no se le está pudiendo tumbar a la gente fuerte también de las armadas?
Excelente tu pregunta, Pacheco. ¿Y sabes qué te puedo responder? Y a lo mejor disculparme de tu té.
Sí, entonces, adelante.
Esos suboficiales son unos grandes, aparte de sinvergüenzas, son unos grandes flojos, pero tienen la obligación de denunciarle al oficial entonces. Sencillo es. Por eso repito, no existe la obediencia de día en Fuerzas Armadas, mi querido Pacheco. Nadie te puede obligar, y si te obliga, estamos en democracia. Les tiene toda la ni siquiera y Catupa de denunciar, tiene la obligación de denunciarle a ese superior que le incite a algo que atente contra su dignidad o contra las leyes, contra la disciplina militar. Sencillo, o invago escrito, oye, ya ponte en algo. Lo que pasa es que la gente se calla, oye, su familia, su uniforme, su carrera, su prestigio. Entonces, pues, esa es la respuesta que te puedo dar. Tiene la obligación de denunciarle, y si no lo hace, o lo hizo solo, o es un gran inútil, o un gran sinvergüenza.
No sé si es tan fácil. No sé si es tan fácil, comandante querido, porque vos sabés que la fuerza castrense tiene la justicia castrense que está manejado por los superiores. O sea, denunciarle a un superior frente a los amigos del superior es como irte ahora al Poder Judicial a denunciarle a Sandra Quiñones.
Francesco, disculpame, evidentemente no está en conocimiento. Lo pueden hacer de diferentes modos, hoy por hoy. Lo pueden hacer por escrito, lo pueden hacer de manera individual, de manera demasiado forma.
Pero comandante, pero independientemente de la forma de la denuncia, se va a la misma persona, que es la justicia castrense, porque ustedes no están sometidos al Poder Judicial, ustedes están sometidos a la justicia castrense que está manejada por los superiores. O sea, voy a parafrasear un ejemplo práctico acá de mi compañero de mesa. O sea, es como que el Liga Spiri me quiera denunciar a mí, le presente la denuncia a mi mamá, ¿entendés? O sea, no tiene lógica, comandante querido.
No concuerdo con tu ejemplo. Realmente no sé si es tan así. Pero yo lo único que puedo decir es que todo a lo largo de nuestra carrera, 30, 40, 20, 25, todo el mundo sabe cómo hacer. Y el que no hace es porque por lo que te dije. O porque está complicado hasta lo último, o sea, hacerles entendido o lo que fuere. O sea, pero no es cierto. Hoy por hoy con las reglas de juego, en los últimos años, no concuerdo contigo. Está en el conocimiento.
Comandante,
cualquier oficial, cualquier te puede denunciar sin ningún problema, como ha habido varios casos. O la justicia ordinaria te denuncia si es así.
Comandante,
no puede hacer en cualquier ámbito.
Yo quiero rescatar, haciendo a modo de resumen, dos aspectos fundamentales de esta entrevista. En primer lugar, según tu punto de vista, esto es una cuestión ya endémica, se necesita más presupuesto para las Fuerzas Armadas. Y en segundo lugar, no es una responsabilidad colectiva, no es una responsabilidad de los superiores, sino que es una cuestión personal del subalterno que tiene que denunciar, y usted garantiza que a esa persona no le va a pasar nada si denuncia.
Totalmente, totalmente, es así. Los recursos nunca han alcanzado, ustedes saben también eso. Y lo otro, lo segundo, con respecto a si esto se garantiza o no se garantiza, es una cuestión individual. No existe la obediencia debida en la Fuerza Armada. Tienen la obligación de denunciarle a su superior, si fuera el caso, y en cualquiera de los casos, y de cualquier forma lo pueda denunciar. Si no tiene respuesta en el órgano que él confía, puede hacerlo afuera, tranquilamente. Eso es contundente, mi querido Elías.
Comandante, yo con mucho respeto le digo, no estoy de acuerdo con usted. Pero está bien, al fin y al cabo, yo creo que usted está desconociendo muchos casos de injusticia dentro del cuerpo militar que se denunciaron, comandante. Se llegaron a denunciar y no hubo justicia, insisto, porque la justicia castrense está manejada por los superiores del cuerpo castrense, y eso no está bueno, comandante. Y es desconocer que estamos en un país donde, en primer lugar, el feudalismo es fuertísimo, y en segundo lugar, en las instituciones públicas, el funcionario no le puede denunciar al jefe, ya sea un comandante, un ministro o un director, por una cuestión de que la fuerza política, o en este caso la fuerza castrense, te cae con todo el peso de la, no de la justicia, de la injusticia. Así que yo, comandante querido, con mucho respeto le digo, yo esperaba una mea culpa más a usted, sinceramente le digo, pero estamos para debatir y está bueno. Así que muchas gracias por su tiempo. No sé si Mari y Mario tienen una pregunta.
No, déjame contestarte, Elías. Déjame contestarte.
Francesco, soy comandante.
Tanto no tenemos la oportunidad nosotros de,
sí,
de
sí,
hablar.
Sí.
Bueno, de hecho no tenemos que luego estar todos de acuerdo, ¿verdad?
Claro. Ha
sido todo muy fácil. Entonces, lo que te digo con respecto a tu aseveración es, digo que todos los ciudadanos comunes, seamos uniformados o civiles, tenemos la obligación de denunciar lo que está fuera del lugar. Eso es lo que te tengo que recalcar y poner mi posición. No hace falta que estemos de acuerdo, pero están las normas, las reglas, los procedimientos para que el personal militar haga, y si no ha escuchado, tiene otras formas también de hacerlo. O sea que en ese sentido, no estamos defendiendo absolutamente nada, no estamos haciendo ninguna media culpa. Hablamos de la justicia, a lo mejor no es muy fuerte, a lo mejor puedes hablar con el presidente de la Suprema Corte, no sé. Pero estábamos hablando de otro tema, salimos en esto, pero es importante debatir. Agradezco tu gentileza desde ese punto de vista.
Comandante, yo nomás quiero decir que mi compañero no se fue al cuartel, pero igual sabe hacer descuereo. Así que disculpa correspondiente por eso y gracias por el tiempo y por la buena predisposición.
Cuando quieran. Gracias por la oportunidad.
Ahí está, el almirante Carlos Velázquez, comandante de la Armada Paraguaya. ¿Viste?